This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hola, estás escuchando De Piel
a Cabeza,
un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Piel a Cabeza. Hoy tenemos con nosotros, y esta vez sí que lo puedo decir en mayúsculas, a un invitado súper especial. Y es que está aquí con Rosa y conmigo Marcos Vázquez. ¡Un aplauso, Rosa!
¡Bien! Bienvenido, revolucionario. Bueno, es Marcos Vázquez o Fitness Revolucionario, que hay gente que le conoce por el título de su blog.
Bueno, nosotras conocemos a Marcos yo por lo menos le sigo desde sus inicios, casi 2013 creo que empezó con el blog, y le conocimos personalmente, por fin le desvirtualizamos en Formentera Zen. Y desde entonces, me acuerdo que le escribimos antes de ir a Formentera al pobre Marcos para intentar grabar con él presencial para el podcast. El pobre nos dijo que sí, a unas sabiendas de que aquello iba a ser imposible. Y yo creo que es el invitado que más tiempo queremos llevar, o sea, que más ganas teníamos de traer al podcast. Así que muchas gracias por aceptar la invitación, Marcos.
Por fin, perdón por el retraso, pero bueno, más vale tarde que nunca.
El retraso es todo culpa nuestra porque nos organizamos regulín, no somos tan productivas en eso como tú. Pero bueno, voy a presentar a Marcos, lo cual es muy, 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 muy difícil, porque ya sabéis que él es ingeniero de profesión, ¿verdad, Marcos?
Cierto.
Pero hizo un cambio de vida y yo creo que le apasionaba la salud y empezó con el podcast, con el blog Fitness Revolucionario, que ha sido galardonado con muchos premios. Y luego también creó un poquito más tarde que el podcast Fitness Revolucionario, que empezó en el blog. Yo me acuerdo que los primeros episodios los tenía que escuchar dentro de tu blog. Luego
bueno,
ya...
es que de aquello de explicar a la gente lo que era un podcast, le decías, tengo un podcast, ¿y eso qué es? ¿Cómo se escucha? ¿No? Ahora todo el boom del podcast, pero en 2014 cuando empecé no era nada fácil conectarse y escucharlos.
Efectivamente, pero bueno, es de los podcasts más escuchados y es que merece la pena. Entrevista a muchos expertos, pero a mí los capítulos que más me gustan son los que hace él, de la Ciudadela Interior y muchos más, que da gusto escucharle. También es docente, es un superponente que lo podéis escuchar en muchos congresos y yo creo que efectivamente se ha convertido en uno de los grandes referentes de divulgación en salud. Cuenta con, yo creo que en redes ya más de 600.000 o 700.000 seguidores, ahora ya también es youtuber. Y yo creo, hace poco en uno de tus episodios de preguntas y respuestas, un escuchante te decía que él creía que tenías aún menos seguidores de los que deberías, porque a veces no eras, o sea, no estabas preocupado por ser mainstream, es decir, que sí. No estabas pendiente de hacer todas las tendencias, trends o chorradas que muchas veces circulan por ahí, sino que siempre abogabas un poco por la excelencia. Y cuando escuché ese comentario me sentí súper identificada porque siempre he pensado lo mismo, Marcos, la verdad.
Bueno, pues mil gracias. Ir haciendo las cosas bien poco a poco y al final es la forma de crecer de manera orgánica y con seguidores que al final, o sea, lo que más me gusta de verdad es eso, seguidores como vosotras, ¿no? Que me seguís desde hace muchos años y valoro mucho más eso que dar un pelotazo ahí haciendo bailes en TikTok, ¿no? Creo que un poco ir haciendo las cosas bien poco a poco y cada uno con su estilo y el mío es el que es y bueno, muy contento de momento con la trayectoria.
Pues sí, ya para terminar, aparte de muchísimas cosas que seguro me dejo en el tintero, comentar todos los libros que tiene Marcos, porque Dios mío, es súper prolífico. Bueno, el último lo tenemos aquí Rosa y yo con nosotras, que se llama Vive Más, reduce tu edad biológica y aumenta tu vitalidad, que yo creo que la entrevista obviamente va a ir sobre todo de este libro, pero tiene muchísimos. Tiene Invicto, que yo creo que quizás sea el, ¿no?, el que más... el más leído yo, bueno, sí. Se lo he recomendado a un montón de gente, pero también tiene Saludablemente, tiene Chef Sapiens junto a su mujer, Elizabeth Ochoa, también Guerrera Espartana, que yo me lo leí este verano, estuvimos todas las amigas en un barco leyendo Guerrera Espartana y haciendo, haciendo ejercicios allí todas juntas, Saludablemente, que creo que ya lo he nombrado, Desencadenado, también, bueno, es que es imposible nombrar todos, pero nada, enhorabuena por esa labor también, Marcos, porque ayudas a mucha gente y da gusto leerte.
Muchas gracias, de verdad, por la introducción.
Y libros que han estado en el número, en las primeras listas de los 10 más solicitados, leídos y vendidos de Amazon, ¿no? Ayer lo comentaba con Marcos, que el libro de El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank, que es un libro clásico, había remontado durante la pandemia, y entonces ahí me hacía gracia y lo miraba, ¿no?, de vez en cuando, pero luego siempre muy pegadito a Víctor Frank estaba ahí Marcos Vázquez y que nunca bajaba de la lista. O sea, tú te has mantenido tal ahí cual. Durante años, es increíble.
De hecho, lo miré justo cuando hablé contigo ayer y estaba el segundo, después de Víctor Frank, que hacía tiempo que no lo miraba, yo, fíjate...
Sí, sí, yo siempre os veía juntos, era una cosa que me llamaba la atención, ¿no? Porque yo iba a ver lo de Víctor Frank como un fenómeno social, yo decía, pero si este libro no ha estado de moda nunca, se ha puesto ahora de moda, ¿no? Bueno, sí, de moda sí que ha estado, perdón, que es un clásico que ha leído muchísima gente.
Siempre ha estado ahí, pero es verdad que a raíz de la pandemia, pues bueno, pues todo el mundo buscaba un poco ese refugio, ¿no? Y creo que esos conceptos de lo que comentaba Víctor Frank, en su experiencia en
campo de concentración. Siempre ha estado ahí, pero el primero de la lista de Amazon... Ya era otro tema, ¿no?
Claro. O mira, por ejemplo, ahora lo estoy mirando. El primero es Invicto, de psicología, y el segundo, El poder de la hora. Otro clásico, ¿no? Entonces estar ahí con gente como Eckhart Tolle o Víctor Frank, pues la verdad es una experiencia que, bueno, ni en mis mejores sueños, ¿no? Así que nada, muy interesante.
Enhorabuena, enhorabuena. Porque además no es solo entrar, sino mantenerse tanto tiempo, ¿no? Claro. Yo creo que es un mérito y implica que mucha gente te está leyendo y sigue leyéndote, ¿no? Gente nueva. Y por eso te mantienes ahí. Bueno, pero pues hoy vamos a hablar sobre todo de tu último libro, de Vive Más, ¿no? Reduce tu edad biológica y aumenta tu vitalidad. Creo que es se va a convertir, ¿no?, en otro imprescindible, en una etapa, ¿no?, en una época en la que estamos viviendo, en la que yo creo que necesitábamos mucho de esto, ¿no? Cómo vivir mejor y tener mejor salud, ¿no? Porque no se trata de llegar a esa edad avanzada de una manera cronológica, únicamente cumpliendo años, sino con salud y con buena calidad de vida, ¿no?, para mantener esa funcionalidad. Exacto. Y de todo eso vamos a hablar, porque el envejecimiento es un proceso biológico y natural que implica cambios progresivos tanto en la estructura como en la función de nuestros tejidos. Ya sabemos que es un fenómeno complejo y multifacético, ¿no?, que afecta a todos los seres vivos, pero también a cada individuo de manera única. Siempre decimos que el envejecimiento, pues, depende de nuestra genética, está marcado por nuestra genética, pero también por nuestros hábitos, ¿no?, y por tanto el ambiente y el estilo de vida que llevamos van a ser cruciales. La exposición a factores como la radiación, la dieta, el ejercicio, el estrés, de todo esto vamos a hablar en este podcast y además también ver un poco cómo el envejecimiento, que al final es el factor de riesgo principal de muchas enfermedades, ¿no?, como las cardiovasculares, la osteoporosis, procesos oncológicos o enfermedades neurodegenerativas, pues podemos producir cambios en todo ello. Así que vamos a empezar por el principio, Marcos, un poco cómo empiezas tú tu libro, que es definiendo qué es el envejecimiento, si existe acuerdo con respecto a su definición, ¿no? Porque también en los últimos años ha habido discusiones y debates en el ámbito científico sobre la posibilidad de considerar el envejecimiento como una condición médica tratable, ¿no? Y algunos investigadores han abogado por la clasificación de este como una enfermedad o como una condición médica, que tú también lo mencionas en tu libro, también en parte para centrar más recursos e investigación, ¿no?, en revertir estos procesos de envejecimiento. Así que, bueno, te dejamos ya hablar con esto, que nos introduzcas un poco esa reflexión que tú has hecho con ese trabajo sesudo, ¿no?, de revisar también artículos que siempre haces de una manera tan rigurosa y nutritiva.
Muy bien, pues a ver, empecemos definiendo qué es el envejecimiento, ¿no? Porque a pesar de que todos entendemos intelectualmente lo que es envejecer, no es algo tan fácil de definir científicamente o de llegar a ese consenso, ¿no?, que sea realmente útil para la investigación. Y aunque a nadie le guste envejecer, empiezo diciendo que de momento es la única manera que se ha encontrado para vivir mucho tiempo, que decía Charles Augustine, si no recuerdo mal, así que deberíamos verlo como algo positivo si lo comparamos con la alternativa, ¿no? Pero bueno, una definición que se usa con frecuencia es que el envejecimiento es el daño acumulado por el paso del tiempo, y explico en el libro, que luego podemos hablar, por qué nuestro cuerpo puede reparar todos estos daños o la mayoría de los daños con facilidad mientras somos jóvenes, pero hacia el final de la vida, pues estos daños se magnifican y nuestra capacidad de repararlos se reduce, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, un punto ciego de la evolución que luego podemos comentar. Entonces, el envejecimiento, podríamos decir de manera muy resumida que es esto, es esa acumulación de daños que no podemos reparar. Y apuntabas algo muy interesante, que es esta propuesta de muchos investigadores de intentar clasificar al envejecimiento como una enfermedad. Y alguien podría pensar que esto es un debate puramente intelectual, pero no lo es, es práctico, ¿no? Porque para bien o para mal, para que el sistema médico dé recursos o investigue algo, ese algo tiene que ser clasificado como una enfermedad, ¿no? Si queremos investigar un fármaco, una intervención cualquiera para prevenir el envejecimiento, para ralentizar el envejecimiento, incluso para detener el envejecimiento, que luego podemos hablar de esa parte más futurista, pues al final ese algo tiene que estar clasificado como una enfermedad. Y la realidad es que el principal factor de riesgo de todas las enfermedades crónicas modernas es el envejecimiento. Es, bueno, más que el envejecimiento, es la edad, ¿no? Y por tanto, si somos capaces de regular esa edad o ese envejecimiento, pues vamos a poder reducir no solo la enfermedad cardiovascular o no solo el cáncer, sino todas ellas. Vamos a ir a la raíz de esas enfermedades, que es el envejecimiento. Y hay un poco de interés por clasificar al envejecimiento como una enfermedad y por tanto poder tratarla. Y esto entiendo que pueda sonar, chocar un poco, pero yo siempre digo que las enfermedades al final no dejan de ser constructos sociales, ¿no? Me invento al final a lo que llamamos una enfermedad cardiovascular. Cuando decimos que alguien tiene, yo qué sé, cáncer, al final todos tenemos células cancerígenas, ¿no? El tema es a partir de qué punto eso es una enfermedad. O diabetes, pues si a partir de cierto nivel de glucosa decimos que eres diabético, por debajo no. Bueno, pero es arbitrario. Es decir, ¿a partir de qué? ¿De 105? ¿De 110? No deja de ser arbitrario dónde pones ese umbral para decir ahora estás enfermo y justo antes no. Pues con el envejecimiento ocurre un poco lo mismo, ¿no? Entonces entiendo que pueda chocar, pero la explicación de por qué se está intentando considerar al envejecimiento o el envejecimiento como una enfermedad es para poder estudiarlo, poder atacar el envejecimiento, ir a la raíz de las enfermedades, y de esta manera podríamos reducir todas las enfermedades, ¿no?, de una manera unificada, yendo al origen de esas enfermedades, que no deja de ser el envejecimiento.
Qué bueno. Y además me hizo gracia que entre los datos que mencionas hablas de esa medusa inmortal, ¿no? Como, bueno, sí. Pues también una promesa de la ciencia en ese campo de poder encontrar pues ciertas vías para, bueno, pues para vivir más años, no sé si para hacernos inmortales, pero quizás para vivir más años, porque a lo mejor inmortales, pues habría que hablar de ciertas distopías en las que, con las que nos podríamos encontrar, pero me gustó mucho leerlo, ¿no? Porque nosotros tuvimos la oportunidad de coincidir con Carlos López Otín en los premios Planeta, donde además nos habló de estos estudios que estuvieron realizando y bueno, pues además mencionas, creo que algún artículo suyo, ¿no?, de Hallmarks of Aging.
Claro, digamos que hay un paper en el ámbito del envejecimiento, está este paper clásico, ¿no?, de Hallmarks of Aging, las claves del envejecimiento, que es de Carlos López Otín y sus colaboradores, y de hecho es un artículo clásico del 2013, si no recuerdo mal, y justamente el año pasado, cuando ya había escrito ese capítulo, sacaron tres claves nuevas, y yo, bueno, tengo que revisarlo ahora, ¿no? Pero bueno, que es interesante, y además pues nos da, bueno, nos deja entrever que esto es un campo pues en constante ebullición, que salen cosas nuevas, nuevas investigaciones. Pero el tema de la medusa es interesante, ¿no? Porque, bueno, de nuevo, no por un tema intelectual de saber que hay animales inmortales, sino porque al final lo interesante, que luego podemos profundizar en esto, estaba la duda hasta hace no mucho de si la muerte estaba programada, si tenemos estamos destinados a morirnos y a envejecer, y la realidad es que no, ¿no? Y de hecho ya sabemos que hay animales, como las medusas, que son inmortales, que tienen una capacidad de regeneración indefinida. Entonces no hay ninguna ley biológica, por así decirlo, que nos obligue a morir, ¿no?, o a envejecer, y esto pues abre de nuevo las puertas a la investigación. E insisto, más allá del envejecimiento, lo que estamos hablando es de curar enfermedades, ¿no? Al final el envejecimiento es la raíz de casi todas las enfermedades crónicas modernas, y por tanto hay gente que le choca hablar de curar el envejecimiento, pero no le choca hablar de curar el cáncer. Es lo mismo, estamos un poco atacando la raíz de todas esas enfermedades, ¿no?
Qué buen matiz, ¿no? Muy bien, y Marcos, aquí me he traído tu libro, lo tengo aquí delante para leer algún dato, ¿no?, en relación a la edad. Más en concreto, en la página 19 nos hablas de unas fórmulas que, bueno, salieron en el siglo XIX sobre el riesgo de morir. Y me ha resultado muy impactante, si no te importa las voy a leer, ¿no? Ajá. Que dice, el riesgo de morir se dobla más o menos cada 8 años, aunque la velocidad se acelera hacia el final. A los 25 años el riesgo de morir es de 1 entre 3.000. A los 33, de 1 entre 1.500. A los 41 años... de 1 entre 750. Si avanzamos hacia los 80 años, la probabilidad de morir se eleva a 1 entre 20. Y a los 85 años, a 1 entre 10. Y a alguien que empieza el 1 de enero con 100 años, tiene un 50% de probabilidad de no ver la siguiente noche vieja. Otra conclusión de esta gráfica es que es igual de probable sobrevivir desde los 90 años hasta los 100 años que desde el nacimiento hasta los 90 años. Este último dato que acabo de dar me ha gustado un montón, ¿no? Como que me ha impactado sí. mucho.
Sí.
Y luego unes un poquito estos datos numéricos, ¿no? Que yo os invito a que los volváis a escuchar. A mí me parece que es muy relevante y que además, al final, tener un poquito todos estos datos en mente nos ayuda al final a tener más referencias y a vivir mejor.
Sí.
Pero también mencionas cómo la edad al final es el principal factor de riesgo para la mayor parte de las enfermedades. Y lo curioso es que dices que, bueno, los motivos, ¿no? Si tratamos de erradicar una enfermedad terrible como sería el cáncer, pues lo curioso es que si no morimos de cáncer a los 80, moriríamos de enfermedad cardiovascular a los 83. Pero si curásemos la enfermedad cardiovascular, moriríamos de enfermedad de Alzheimer a los 86, ¿no? Así que, bueno.
Y si curásemos el Alzheimer, moriríamos de otra enfermedad a los 88, ¿no? Mientras que si atacamos el envejecimiento como tal, pues podemos reducir el riesgo de todas esas enfermedades y alargaríamos mucho más la vida, y la vida con calidad, ¿no? Eso es un poquito el... Que a mucha gente además le choca esto de decir que la edad es el principal factor de riesgo, ¿no? Pero es así, o sea, si solo pudiera saber un dato de una persona para estimar su riesgo de mortalidad en los próximos 10 años, el mejor predictor no sería si hace ejercicio o no, si es fumador o no, sería su edad. Yo pongo el mismo ejemplo siempre, ¿no? Imagínate, por un lado tienes un chaval de 20 años que es fumador, que es sedentario, que tiene sobrepeso, que sobrevive a base de Doritos y Coca-Cola, pues tiene menos riesgo de tener cáncer o de tener un infarto que una persona deportista de 70 años. Y es así, porque aunque sus hábitos sean malos, no ha habido tiempo suficiente para que se produzcan, pues, la acumulación de todos esos daños que decíamos antes ligados al envejecimiento, mientras que la persona de 70, por mucho que se haya cuidado, pues lleva 50 años más de daño acumulado, ¿no? Evidentemente, si ese chaval de 20 años no mejora sus hábitos, pues es posible que el riesgo suba muy rápido y que quizás a los 35-40 tenga el mismo riesgo que la persona con buenos hábitos de 70. Pero el mensaje es que la edad es en sí el principal factor de riesgo de casi todas estas enfermedades, ¿no?
Bueno, este dato puede resultar un poco dramático y llamativo e impactante, ¿no? Para muchos, pero lo cierto es que luego tú un poco rescatas y en el libro te pones a hablar de la edad biológica, la edad Exacto. cronológica, pero también la edad funcional, y aquí sí. es donde viene toda la esperanza, ¿no? y toda la motivación para cuidarse, porque precisamente en realidad no se trata solo de cumplir años, sino de todo lo que podemos hacer para que cumplir más y además que estos sean de calidad. Y tú, de hecho, mencionas toda una serie de métricas que me han parecido muy interesantes. Te invito un poco a que nos cuentes las que te parezcan más relevantes, sobre todo porque yo, leyéndote, pues resulta que veo que Ana, mi hermana Ana, se ha leído mucho de esto también últimamente, porque allá por donde va le da por colgarse en las barras, ¿no? Y también pues, recientemente nos subió un vídeo de Rosalía haciendo sentadillas y diciendo que si éramos capaces de bailar como Rosalía y mantenernos en esa posición y levantarnos sin apoyarnos en las manos, pues que era también un signo de longevidad, ¿no? Entonces, bueno, me hizo mucha gracia en leerte y acordarme de Ana, que está a tope.
Ana tenía razón, Ana tenía razón. Sí, el matiz que iba a hacer va justamente por ahí, ¿no? O sea, igual que he dicho que la edad es el principal factor de riesgo, esto, aunque sea cierto, puede parecer poco útil porque podemos dejar de fumar, pero no podemos cambiar nuestra edad, ¿no? Pero lo interesante es que la edad que condiciona nuestro riesgo de enfermar no es tanto la edad cronológica, sino la edad biológica, que podríamos definir como la edad celular, o dicho de otra manera, si nuestros tejidos, nuestros músculos, nuestros huesos, nuestras arterias se parecen más a las de personas más jóvenes o personas mayores que nosotros cronológicamente, ¿no? Y aquí sí puede haber diferencias muy importantes de edad biológica. Siguiendo con el ejemplo de antes, pues quizás esa persona de 70 o 75, no sé cuántos dije, podrían tener una edad biológica de 45 o 50 y el chaval de 20 años tendrá una edad biológica de 35, ¿no? Y esta edad biológica es la que realmente nos importa, es la que realmente es predictora de nuestro riesgo. Y es una edad sobre la que sí podemos actuar. Mientras que la edad cronológica siempre va hacia adelante, la edad biológica es mucho más moldeable, puede avanzar más despacio o puede incluso retroceder, podemos rejuvenecer, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ya conecto con la pregunta. Que así como la edad cronológica, pues es muy fácil de estimarla, bueno, de estimarla no, de medirla. Oye, año actual menos el año cuando naciste, la edad biológica es mucho más difícil. No hay un consenso, están los famosos relojes epigenéticos, que son caros, que tienen sus problemas. Y una forma de estimar también la edad biológica es justamente la llamada edad funcional, que es, vale, ¿qué cosas puedes hacer? ¿No? Es como comparar la función de tu cuerpo, lo que tu cuerpo puede hacer, con personas de otras edades. Por ejemplo, si tu fuerza completa, tu fuerza, se usa mucho la fuerza de agarre porque es más fácil de medir, ¿no? Si tienes 50, pero tu fuerza de agarre se parece más a la de personas de 40, bueno, pues es un indicador de que tu edad funcional es menor, de que tu edad biológica es menor. Y al revés, si tu fuerza de agarre se parece más a la de personas de 50, pues es un indicador de que quizás, probablemente, tu edad biológica sea mayor. ¿Qué más se ha estudiado mucho? Pues cosas como el VO2 max, que es la capacidad cardiovascular. Es un muy buen indicador también de tu edad biológica, ¿no? Si está por encima o por debajo de la media de las personas de tu edad. O como el test que hacía Ana también, el hecho de irse al suelo cruzando las piernas, sentarse en el suelo y levantarse, pues también hay al menos un estudio que validó que las personas que podían hacer esto tenían mucho menos riesgo de mortalidad, una edad biológica menor. ¿Por qué? Porque es un test que prueba muchas cosas, pruebas equilibrio, pruebas movilidad, pruebas fuerza. Entonces, estos test funcionales, no hay ninguno perfecto, evidentemente, pero si hacemos una batería de test funcionales, pues nos da una estimación de cuál es nuestra edad biológica. Y yo siempre digo que cuando vamos al médico, nos mide, nos hace la analítica, te miran las pulsaciones, la presión arterial, el colesterol, que está bien, pero se ha visto que estas pruebas funcionales, lo que tu cuerpo puede hacer, es un mejor indicador de salud y de riesgo coronario, de mortalidad en general, que el colesterol o que la presión arterial, ¿no? Entonces son cosas que no se miden en la actualidad, aunque se están planteando ya que se empiecen a medir, porque son fáciles de medir. El VO2 max un poquito más complicado, aunque hay proxies, famoso test de Cooper, ¿no?, que hacíamos en el instituto, 12 minutos y cuánta distancia recorres, hay aproximaciones, y estos test funcionales pues son muy buenos indicadores, como digo, de tu edad biológica y también de tu estado de salud.
Totalmente de acuerdo, Marcos. De hecho, yo, pues efectivamente, como decía Rosa, gracias a ti tengo en casa ya una barra de dominadas, he incorporado mucho más movimiento a mi vida y estoy totalmente de acuerdo que incluso antes de que llegue a medicina, a las pruebas médicas, que todo eso, claro, al final la medicina es un buque muy grande, ¿no? Yo siempre digo que es como el Titanic, va lento, pues lo bueno es que yo creo que gracias a mensajes, bueno, a toda la divulgación que tú haces y muchos otros hacemos también, pues sí que está empezando, ¿no? Aún no, pero yo creo que va en ese sentido cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? Que como tú muy bien decías, que entiendan que el movimiento, por ejemplo, que tienen en su día a día o la fuerza predicen mucho más su longevidad o su riesgo de mortalidad que el colesterol o el índice de masa corporal, que parece que es en lo que todo el mundo se fija, ¿no?
Exacto. Y ahí, pues como digo, lo bueno también de esto es que hay estándares. O sea, tú puedes medir de tu fuerza de agarre, tu VO2 max, e irte a ciertas tablas y decir, oye, pues según mi edad debería estar aquí. Bueno, ¿cuál es tu realidad? Pues según eso, sabes que estás un poquito... Te da además cosas concretas que puedes cambiar, que puedes modificar, ¿no? Y sabemos que si mejoramos nuestra fuerza, que si mejoramos nuestro VO2 max, estamos en el fondo reduciendo nuestra edad biológica, ¿no? Y me parece pues eso más interesante que factores que a veces no controlamos tanto, que son incluso más genéticos, como puede ser la presión arterial o colesterol. Ojo, que podemos influirlo también con buenos hábitos. Pero estas métricas más funcionales a mí me parecen muy interesantes y además se traducen pues eso, en hábitos concretos, ¿no? Por ejemplo, un buen objetivo, ser capaz de soportar tu peso colgado un minuto. Y además tiene aplicación en la vida real. Eso te puede salvar la vida en un momento dado, ¿no? La capacidad de colgarte. Entonces, me parecen súper interesantes y, como digo, cada vez tenemos más evidencia. Y hay incluso guías clínicas que están planteando que estas cosas las consideremos como signos vitales adicionales. Igual que te tomas la frecuencia cardíaca, la presión arterial, bueno, un signo vital es tu fuerza de agarre, un signo vital es tu VO2 max, ¿no? Entonces creo que hacia ahí va un poco estos consensos médicos y bienvenidos porque realmente son muy útiles.
Sí. Oye, y hablando de métricas y de cómo podemos, ¿no? Podríamos hacernos sencillas pruebas que también mencionas en el libro, como ponernos en equilibrio sobre una pierna con los ojos cerrados a ver cuánto aguantamos y otros ejemplos que describes, pero bueno, invitamos aquí a los escuchantes a que lean el libro. También hablas de un artículo de JAMA, de Internal Medicine, de Medicina Interna, de el efecto, bueno, o de cómo nosotros mismos nos sentimos viejos, ¿no? Ser viejo versus sentirse viejo. Y cómo de alguna manera cuando nos sentimos viejos, aquellos sujetos que se sentían viejos tenían una probabilidad de hasta un 41% más elevada de mortalidad. A mí esto me ha recordado un poquito a la profecía autocumplida, ¿no? Claro. Y también me ha recordado unos estudios que hemos mencionado varias veces en este podcast sobre los estereotipos negativos de la vejez, que ha estudiado mucho una autora que es Becca Levy, que ya se ha dedicado mucho al estudio de la discriminación por edad, al estudio del edadismo, y ella concluye que aquellas personas que tienen estereotipos negativos hacia la vejez, es decir, que piensan que la vejez es una etapa terrible y que van a ser mucho más torpes y que no van a poder hacer nada, pues también viven de media hasta 7 años menos. Pero aquí un poco, aunque se parece a lo de los estereotipos, tú ya no hablas de estereotipos, hablas simplemente del hecho de sentirnos viejos, ¿no? Sí. Ya no es que estoy pensando en el futuro, sino que yo me siento viejo. Así que no claro. sé si lo quieres desarrollar un poquito porque me ha gustado mucho.
Son ideas que están muy conectadas y que seguramente, yo siempre digo que tanto en este sentirse viejo como en los estudios de la doctora Levy, hay causalidad bidireccional. Me explico, ¿no? Seguramente, si tú estás peor físicamente, tenderás a sentirte peor, a ser más pesimista con el futuro, a tener creencias más negativas sobre el futuro. Pero, y aquí viene lo interesante, también se han hecho estudios que demuestran dirección en el otro sentido, ¿no? Que si mejoramos a nivel cognitivo, ¿no? De esto tú, Rosa, sabes más que nadie, somos capaces de cambiar las creencias de la gente, pues vemos que esas personas envejecen mejor, que tienen mejor ánimo, que se cuidan más y, por tanto, es una relación bidireccional, por supuesto. O sea, si estás mal, vas a tener creencias más negativas, pero si eres capaz de mejorar tus creencias, pues te vas a cuidar más, vas a reducir, por ejemplo, tus niveles de estrés, tus niveles de cortisol, tus niveles de inflamación. Es decir, hoy no solo sabemos que el hecho de intervenir sobre esas creencias mejora o reduce tu edad biológica, o sea, hace que vivas más y vivas mejor, pero además conocemos algunos de los mecanismos a través de los que eso se logra, ¿no? Que tiene que ver con inflamación, que tiene que ver con estrés, que son cosas que están recogidas en esas claves del envejecimiento que decíamos antes de Carlos López Otín y colaboradores, ¿no? Son vías que sabemos que nos envejecen. Entonces, es esa profecía autocumplida, como bien decías. Lo que piensas, tus creencias, de alguna manera, terminan condicionando la realidad, ¿no? Y de ahí la importancia de trabajar también esa parte psicológica. Me parece muy interesante incluirla en el libro porque no es algo que se suela mencionar. O sea, al final, cuando hablamos de envejecimiento de enfermedad, nos quedamos mucho en la parte fisiológica, ¿no? En medir, pues eso, parámetros más puramente fisiológicos, y no se habla, se conoce mucho menos de cómo la psicología, nuestros pensamientos, nuestras creencias influyen en este proceso de envejecimiento también.
¿Estaría esto también conectado, Marcos, con el efecto Mateo que mencionas en el libro? Que la verdad que yo no lo conocía con este nombre.
En parte sí. O sea, el efecto Mateo lo explico cuando hablo del proceso de envejecimiento, ¿no? Y el proceso, viene del Evangelio, ¿no? De Mateo, que decía algo así. Bueno, el resumen es que más se le dará a quien más tiene, ¿no? Y esto, pues, lo vemos en el mundo moderno, que es más fácil ganar dinero si tienes dinero, o en el caso de la educación, es mucho más fácil adquirir nuevos conocimientos si ya tienes conocimientos previos. Y lo que ocurre en el caso del envejecimiento, o sea, ¿o por qué envejecemos? Que es una pregunta que puede parecer absurda, pero la explicación, como siempre, está en la selección natural, ¿no? O sea, al final, cuento, por ejemplo, el caso de los ratones, que viven de media 2 o 3 años, y tenemos animales muy similares, mamíferos, como el murciélago, que vive 10 veces más, 20, 30 años, ¿no? Y la explicación tiene que ver con este fenómeno, este efecto Mateo, que se refiere a que si un animal desarrolla alguna forma de protección, como por ejemplo alas, que le permite evadir depredadores, va a poder vivir un poquito más, y al poder vivir un poquito más va a tener más tiempo para que la selección natural encuentre formas de curar el cáncer, de eliminar células cancerígenas, de eliminar mejor los daños. Sin embargo, si eres un ratón que cada día es una lucha por la supervivencia, tienes muchas probabilidades de que te coma un águila, una serpiente, pues al final la selección natural va a favorecer aquellas mutaciones que te permitan reproducirte muy rápido.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Y como hay un coste, ¿no? Hay un, sí, un coste en repararte para el futuro, pues al final esas reparaciones o esas mutaciones que te irían a ayudar en el futuro a vivir más no se dan, no se manifiestan. Y por tanto, este ciclo virtuoso es si eres capaz de vivir un poquito más porque tienes estrategias para protegerte de depredadores, por ejemplo, ¿no? Con caparazones, con alas, y por eso las tortugas viven mucho. O eres muy grande, por eso los elefantes viven más, o los tiburones viven más, o las ballenas viven más, pues eso te da a la selección natural más tiempo para encontrar esas mutaciones que te permitían alargar la vida, y al alargar la vida pues se da más tiempo a más mutaciones, y de esta manera se da ese efecto mateo. A quien más vive, más tiempo para encontrar más mutaciones que te hacen vivir más, y esa vida más larga, más mutaciones, y entras en ese círculo virtuoso que ha conseguido convertir pues la esperanza de vida de 2 años de un ratón en los 30 de un murciélago, ¿no? Y que podemos y encontramos casos así a lo largo de todas las especies, ¿no? Aquellas que han desarrollado formas de vivir un poquito más, pues han conseguido alargar su vida a lo largo de millones de años de evolución, pues muchísimo, 10 veces, 20 veces más, etc. Es un poquito complicado, pero bueno, una vez que te paras a leerlo, pues le encuentras lógica, ¿no? Y cómo la selección natural ha encontrado multitud de maneras de hacernos vivir más. Y ahí también está la gracia, estudiando a estos animales especialmente longevos, podemos encontrar vías que podemos potencialmente aplicar a los seres humanos para aprovecharnos de esas formas que la selección natural ha encontrado para postergar el envejecimiento, ¿no?
Qué bueno, qué interesante. La verdad que es fascinante. Esa parte también me ha gustado mucho. Y luego, además, hablas también, no sé si justo en torno a ese mismo capítulo, de los relojes epigenéticos, ¿no? Y comparas la epigenética con el teclado de un piano y la partitura. Y me gustó mucho esta metáfora y te pediría que se la cuentes a nuestros escuchantes. Y la pregunta es básicamente si podríamos quitar las marcas epigenéticas.
Súper interesante. Esto conecta con el tema de la edad biológica, ¿no? Decíamos antes que una forma de estimar esa edad biológica era con estos test funcionales: cuál es tu fuerza, cuál es tu capacidad cardiovascular. Y hay otra forma, de hecho el estándar de oro es medir esas huellas epigenéticas, ¿no? Pero vamos un paso más atrás por explicarlo a la audiencia. Al final, por extraño e increíble que parezca, una neurona tiene exactamente el mismo ADN que, yo qué sé, una célula del intestino o una célula muscular o una célula de nuestras uñas. Es el mismo ADN. Lo que hace que esa célula sea muy distinta, tanto anatómicamente como funcionalmente, es la epigenética. Es decir, es la expresión de los genes. Mismos genes, pero en el caso de la uña, de la célula de la uña, se expresan unas proteínas, unos genes que produce unas proteínas y en el caso de la neurona otras proteínas, ¿no? Entonces hago esta analogía de que los genes son como el piano, son potencial, por así decirlo, la epigenética sería la partitura. Nos dice qué teclas hay que tocar en cada célula en este caso, ¿no? Igual que las mismas teclas pueden producir infinitas melodías, los mismos genes pueden producir infinitas células, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a medida que envejecemos, estas marcas epigenéticas se van alterando. O sea, y eso quiere decir que las células van perdiendo su identidad y, por tanto, van funcionando peor, por así decirlo. Esa partitura se vuelve borrosa, ¿no? Las melodías se convierten en una cacofonía, por así decirlo. Y lo interesante aquí es que antes se pensaba que estos cambios epigenéticos eran aleatorios, ¿no? Que, bueno, que eran ruido, y hoy se ha visto que no son ruido, que realmente hay cierto patrón que podemos identificar, ¿no? Es como, sería como contar los anillos del tronco del árbol, que podemos contarlos para ver cuál es la edad de ese árbol. Pues con las células podemos hacer algo similar, podemos contar esos cambios epigenéticos y a partir de eso, estimar la edad biológica de esa célula. ¿no? Y aquí viene la gran pregunta que hacías tú antes, ¿vale? Pero si cambiamos esas huellas epigenéticas, ¿rejuvenecemos? ¿Vale? Porque podría ser que estas marcas epigenéticas simplemente nos ayuden a ver la edad, pero no por borrarlas, realmente nos hagamos más jóvenes. Sean simplemente una expresión de envejecimiento, pero no una causa de envejecimiento. Pero todo apunta a que efectivamente, si podemos borrar estas huellas, rejuvenecerlas, quitarlas, volver a las huellas originales, rejuvenecemos, ¿no? De momento se han hecho estudios con ratones, de hecho un laboratorio americano, pero es español, Ipsúa, José Antonio Ipsúa, si no recuerdo mal el nombre, lo que han conseguido, gracias a los famosos factores de Yamanaka, rejuvenecer, borrar estas huellas celulares y, por tanto, hacer que los animales, en este caso ratones, pues rejuvenecieran, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Pues que, como todo, es peligroso. ¿Por qué? Porque si borramos demasiadas huellas, si le quitamos demasiadas huellas epigenéticas, esa célula se vuelve casi una célula embrionaria, casi una célula sin identidad y, por tanto, deja de funcionar bien. Entonces, tenemos que borrar suficientes huellas epigenéticas para que esa célula rejuvenezca, sin borrar demasiadas, porque si se rejuvenece demasiado y pasa a ser una célula embrionaria, tampoco funcionaría, nos va a matar esa pérdida de función, ¿no? Entonces, es un tema complicado, como casi todo lo que tiene que ver con el envejecimiento, pero ya hay estudios en animales donde se demuestra que efectivamente al borrar estas huellas epigenéticas, al borrarlas selectivamente hasta el umbral ideal, pues esos ratones rejuvenecen. Entonces, es una terapia que seguramente en no sé cuántos años podrá ser usada en humanos, por supuesto.
Oye, Marcos, y yo voy a aprovechar, voy a cambiar un poquito de tercio, porque ya veis cómo a Marcos da gusto escucharlo hablar, todo lo que cuenta es súper interesante, pero muchas veces a los que te seguimos desde hace tanto tiempo, y estoy segura que no soy la única, pues entre todo lo que cuentas, nos gusta mucho también, no sé cómo expresarlo, saber de ti, ¿no? Al final, con tu figura, con tus hábitos, con cómo afrontas tú tu día a día, cómo afrontas la vida, pues nos inspiras a muchos, ¿no? Entonces, yo siempre que haces alguna entrevista, muchas veces me doy cuenta de que, aparte de toda la ciencia que nos cuentas y todos los datos, me quedo mucho con las poquitas cosas que cuentas de tu día a día, ¿no? Y me acuerdo que, a raíz que estamos hablando ahora de esta obsolescencia programada, de cómo si en realidad el saber que somos mortales nos ayuda a vivir mejor, pues me acuerdo en una entrevista que escuché que decías que, bueno, que tú estabas encontrando ese equilibrio entre esa productividad, ¿no?, y el aprender a disfrutar también de la vida, ¿no? Y me gustó mucho porque yo, que también soy friki como tú, como decíamos antes, y estoy también muchas veces obsesionada con el crear, producir, pues a veces me olvido de eso, ¿no? Y muchas veces me acuerdo de esa frase tuya de, jo, yo me estoy centrando también en disfrutar un poco, ¿no? Y porque ya le hemos dado la vuelta al jamón, estamos en el otro lado del jamón, los que hemos pasado de 40, ¿verdad? Yo siempre lo digo, o sea, que cuéntanos un poquito sobre esto.
Sí, efectivamente, o sea, al final es buscar ese equilibrio, ¿no?, entre cuidarte todo lo que puedas, pero, punto uno, tampoco perder el norte, y punto dos, que no te impida disfrutar la vida. Quizás lo contaba, o sonará, porque se ha vuelto muy viral, muy famoso, el Brian Johnson, ¿no?, el del protocolo Blueprint, que este es un americano millonario, multimillonario, que se pasa todo el día optimizando todas las variables, ¿no? Y se hacen todos los protocolos que existan para la piel, para el pelo, para cada uno de los órganos. Pero claro, al final se pasa el día rodeado de médicos y su vida consiste en eso. O sea, vivir más ya no es un medio para un fin, disfrutar, sino que es un fin en sí mismo, ¿no? Entonces creo que ese es el riesgo. Yo siempre digo esto de que todo llevado a su extremo se convierte en lo opuesto. Y al final hay mucha gente que, por cuidar tanto la salud, pues al final convierte su día a día en una prisión y deja de ir a una cena con amigos porque, claro, va a comer de más, va a romper su ritmo circadiano, el sueño medido por el Oura Ring va a ser un poquito peor, o no come la tarta que le hizo su hija de su cumpleaños porque, claro, tiene el monitor constante de glucosa, le va a generar un pico, va a subir la glucosa a 138, no puede ser, hay que tenerla por debajo de 120... Entonces creo que eso es un problema y esto lo vemos, ¿no? Que al final nos podemos obsesionar con mejorar la salud, obsesionarnos con vivir más años y esto, pues, y la tecnología actual tiene ese peligro de que, por un lado, es muy útil, nos ayuda a medir un montón de variables, pero tiene el peligro de que generes obsesión por esas variables, incluso que generes efecto nocebo, ¿no? Yo antes tenía el Oura Ring, que os sonará, de que te medía el sueño. Ojo, que está bien, creo que es interesante hacerlo durante un tiempo, pero luego me daba cuenta de que igual me levantaba bien, miraba el reloj, ah, no, en realidad he dormido mal, dice Laura, sí, es verdad, ahora lo noto, noto que en realidad, sabes que tú mismo te puedes engañar y que empiezas a prestar más atención a métricas, a lo que dice tu móvil o los gadgets, que a cómo realmente te sientas, ¿no? Entonces, yo tengo esa disyuntiva. Por un lado, me encanta el detalle técnico, científico, fisiológico de todo esto que estamos comentando, pero a la vez intento guiar mi vida más, oye, por sentimientos, por lo que me apetece hacer y no por lo que me dicen ahí 40 dispositivos a los que estoy conectado, ¿no? Entonces va por ahí. Y también es verdad que cada vez voy más al Pareto, al 20% de cosas que te van a dar el 80-90% de los resultados. Por ejemplo, el libro también dedico un capítulo a los suplementos y recibo un montón de consultas, pero ¿tomo NAC o tomo glicina y cuántos gramos recomiendas de...? A ver, y los suplementos pueden ayudar, por supuesto, pero son un porcentaje tan pequeño, y hay gente que come fatal y luego se preocupa y luego me pregunta que qué tipo de omega 3 hay que tomar. Vamos a ver. Entonces va por ahí, ¿no? Por considerar, punto uno, que al final el objetivo es disfrutar la vida. O sea, siempre que hablamos de vivir más, de vivir mejor, ese no es el objetivo final. Es un medio para un fin, que al final es disfrutar cada día que pasamos aquí en la Tierra, ¿no? Sean más años o sean menos años, y allá entramos en la dimensión filosófica. Como decía Séneca, lo importante no son los años, sino es la calidad de esos años, ¿no? Pero va por ahí, en resumen, que tengo cierto protocolo, no es tan complicado como el blueprint, y al final del libro justamente pues intento hacer como un decálogo de, más allá de las 300 páginas que te he contado de detalle, si haces estas 10, vas a estar bien. Y yo intento centrarme en esas 10, 12 cosas que son realmente importantes y tampoco perder de vista lo esencial por todas estas trivialidades que a veces nos marean, ¿no? Muchos gadgets y muchos detalles que en la práctica tienen poca importancia y que muchas veces restan tiempo para lo realmente importante.
Buah, Marcos, no puedo estar más de acuerdo. De hecho, en dermatología estamos viviendo ahora la fiebre de la llamada cosmetorexia, que es toda esta locura por cosméticos que al final se quedan la mayoría en superficie y tienen poco claro efecto, y los dermatólogos no paramos de repetir que unos hábitos de vida saludables van a hacer que tu piel se vea mil veces mejor y esté mucho más sana que comprarte y gastarte semejante dinero, que además yo siempre hablo del coste oportunidad, tanto para la cosmética claro como para la nutricosmética, pero bueno, a veces cuesta a la gente hacer entender esto porque muchas veces nos gustan las soluciones fáciles, las recetas, los tips, como dice Rosa, el reduccionismo que a veces hacemos, y yo creo que esto ha pasado un poco en parte con el tema de las zonas azules, ¿no? Me gustó mucho ver tu crítica del documental de Netflix que hace unos meses era lo más visto en España, el sí, documental sobre las zonas azules, y me gustó mucho ver tus reflexiones, muchas de las cuales compartía sobre estas zonas azules, ¿no? Y que no todo es tan sí fácil ni tan bonito como lo pintan ahí, ¿verdad?
Claro, a ver, como todo, o sea, por desgracia mucha gente sigue sacando su información sobre salud de Netflix, ya como regla general no es una buena idea, ¿vale? Entonces, zonas azules, y ojo, yo creo que las recomendaciones finalmente que hace en el documental o en el libro, ¿no?, son razonables, ¿no? Quizás con la excepción de beber vino en moderación, que bueno, podríamos hablar de esto y matizarlo, pero en el fondo habla de comer comida de verdad, hace mucho énfasis en las conexiones sociales, que no lo hemos comentado, pero es verdad que las conexiones sociales tienen un impacto muy profundo tanto en el envejecimiento como en la calidad de vida, como en la satisfacción vital, ¿no? Entonces, las recomendaciones son buenas, pero se basa pues en observaciones muy sesgadas, en poblaciones muchas veces pobres, remotas, que sabemos que tienen unos registros públicos muy malos y donde la edad al final es estatus, o por ejemplo habla de Cerdeña y habla de algunos de Cerdeña, que es una isla con muchos centenarios, y es verdad, pero tienes la paradoja de que en un pueblo hay muchos centenarios y en un pueblo a 5 kilómetros con el mismo clima, la misma comida, la misma cultura, hay pocos centenarios. ¿Por qué? Y esto es un poco una de las críticas, hay muchas posibles críticas a las zonas azules, ¿eh? Pero una de ellas, así que cuando hablamos de centenarios, o voy un paso antes, cuando hablamos de llegar a ser un octogenario saludable, de llegar a 80, 85 años con buena salud, los hábitos son lo principal, el 75% son hábitos y el 25% máximo son genes, pero si hablamos de centenarios, la proporción se invierte. Y si no eres hijo de centenarios, hermano de centenarios, tus probabilidades de llegar a ser centenario, 105, 110 años, son muy bajas, por mucho que te cuides, porque ahí los genes juegan un papel muy importante. Entonces, si tú estudias a centenarios y a partir del estudio en centenarios intentas sacar hábitos, no es buena idea. De los centenarios, estudia sus genes. Y de las personas que llegan a 80 años, 85 con mucha vitalidad, ahí sí es mejor que estudie sus hábitos, ¿no? Entonces iría por ahí, insisto, hay muchas más cosas que se pueden criticar del documental, o por ejemplo hay zonas que no siguen los hábitos que marca la guía esta de las zonas azules y han vivido mucho, y viven mucho, tienen una esperanza de vida alta, y al revés, ves sitios donde no tienen especiales buenos hábitos, pero sí tienen mucha más esperanza de vida, ¿no? Como todo, es un tema complicado. Creo que las recomendaciones finales que plantea el libro, el documental, son válidas, pero tiene ese componente de sensacionalismo que puede ser bastante engañoso.
Qué bueno, que por cierto, perdonad para los que nos estéis escuchando, que a lo mejor nos hemos lanzado a hablar de zonas azules, simplemente, aunque lo habréis intuido, recordemos que son las zonas del mundo, ¿no?, donde pues hay una mayor esperanza de vida o longevidad, aunque no es lo mismo esperanza de vida que longevidad. Pero sí, totalmente de acuerdo, y yo creo que lo de las relaciones sociales, ese fue mi gran hábito para 2023, Marcos. Empecé a marcarme en el calendario en azul las relaciones sociales, porque a veces uno se pone a leer, a escribir y se aísla un poco, y yo creo que ha sido mi gran avance de este año, que por cierto aprovecho para recordar, ahora que estamos a principio de año, empezando el año, que ya sabéis que hay mucha crítica a esto de los propósitos, ahora nos contarás tu opinión, pero también hay varios libros, en concreto el de How to Start, de Kelly, no me acuerdo, ahora lo ponemos en las notas del podcast, pero bueno, el apellido es Milkman, que es una doctora que habla de cómo muchas veces ese anclaje temporal, el llamado Fresh Start, es una de las mejores formas, es decir, el anclar temporalmente o anclarlo a algo emocional o vital, un nuevo propósito o un nuevo de hábito, o sea, un nuevo hábito de vida que queremos implementar, es una buena idea. Es decir, que hay mucha gente que obviamente no cumple sus propósitos de año nuevo, pero mucha gente sí los logra también gracias a ese anclaje temporal, ¿no? O sea, que es un buen momento. No sé qué opinas tú, Marcos.
Sí, 100%. Evidentemente, si lo piensas, es un poco absurdo, ¿no? O sea, ¿por qué hay que empezar el 1 de enero y no el 18 de octubre? Si en el fondo es cualquier día puedes tomar la decisión de mejorar. Evidentemente, pero al final no somos seres racionales 100%, ¿no? Tenemos este componente emocional, y de hecho se ha publicado un estudio hace no mucho que lo que medía es la pérdida de peso a los 6 meses en función del mes en el que empezabas. Y se vio que efectivamente las personas que empezaban su proceso de pérdida de peso en enero perdían más peso que si empezabas en cualquier otro mes. La diferencia tampoco era muy grande, pero estadísticamente significativa. Y la explicación que daban los investigadores es esa, ese componente emocional, ese fresh start, este comienzo de nuevo, una nueva oportunidad. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso? Evidentemente, si solo empiezas con la motivación, yo hablo un poco de la motivación versus disciplina, ¿no? La motivación te puede ayudar, te da energía, pero claro, es verdad que esa motivación al final suele ser pasajera, y con el paso del tiempo tendemos esa resistencia a los viejos hábitos, ¿no? Pero si somos capaces de aprovechar esa motivación que nos da el cambio de año o cualquier otro punto de inflexión que cada uno se quiera marcar en su vida, que puede ser un divorcio o que los hijos se van de casa o lo que sea, ¿no? Que es a lo que tú le des propósito. ¿Qué ocurre? Que el nuevo año parece que es un propósito compartido por todo el mundo. A lo que tú le quieras dar propósito, aprovecha esa motivación, pero aprovecha esa motivación sobre todo para cambiar hábitos. Mucha gente, creo que el fallo de mucha gente es que empieza el 1 de enero con un cambio tan radical que no es sostenible. Pues el 1 de enero, bueno, después de Reyes, ¿no? Después del roscón, el 8 de enero me apunto a CrossFit, empiezo con ayuno intermitente, dejo de beber, dejo de fumar, todo comida real. Lo más probable es que no. Lo más probable es que fracases y que aguantes 2 semanas, ¿no? Sin embargo, si empiezas con pequeños hábitos, aprovechas esa motivación, oye, voy a mejorar el desayuno. Venga, voy a intentar ir al gimnasio 3 veces a la semana. Voy a reducir un poco el alcohol que bebo. Bueno, pequeños hábitos sí creo que son mucho más sostenibles, y que si logras dar esos pequeños pasos, que vas a maximizar o aumentar mucho las probabilidades de éxito, ¿no? Que si empiezas súper motivado con un cambio radical en todos los ámbitos de tu vida, que al final no es sostenible. Entonces, tener una visión a largo plazo, me gusta mucho esta idea también, ¿no? De de oye, ¿quién quiero ser? ¿Qué valores tengo? Y encontrar la brecha entre los valores, que digo que es importante para mí, y luego, vale, pero ¿cómo paso mi día? ¿Cuáles son mis hábitos? Y el hecho de visualizar una brecha importante entre lo que digo que quiero ser y lo que hago en mi día a día, creo que ayuda esa visión de largo plazo y después empezar poco a poco, gradualmente, a mejorar esos hábitos, ¿no?
Qué bueno, Marco. Sí, efectivamente, lo acabo de comprobar por si acaso. El libro es How to Change, de Katie Milkman. No existe la versión en español, pero habla de ese empezar de cero, que a veces, pues, es verdad que es una parte de cumplir nuestros propósitos, pero bueno, es una ayudita, ¿no? Dentro de todo, claro. Esto, aunque lo importante, como bien dice Marcos, es esa disciplina, esa constancia, ese compromiso y ese mirar hacia atrás, o sea, ese pensar en el futuro y cuando mires hacia atrás, pues estar, ¿no? Contento de lo que has hecho y estar orgulloso, que hablando ya nos vamos acercando al final del podcast, pero bueno, ya que hablábamos de esas recetas, de esos tips fáciles que yo sé que es muy difícil, pues nos gustaría acabar preguntándote si hay alguna molécula para frenar el envejecimiento o algo que nos quieras recomendar y sobre todo tus tips, ¿no? O sea, tus tips importantes y ya sé que lo tienes al final del decálogo del libro, pero para todas esas personas que te seguimos, que nos gustaría tener un Marcos Vázquez todos los días, tener una conversación como esta contigo, aunque ya animo a todo el mundo a que hagan tus programas, que te sigan en la web, en el blog, en todas las redes sociales, porque Marcos está ya en todas, hasta en TikTok está Marcos ya.
Ah, estoy, no entro nunca, pero bueno, ahí estoy, tengo mi cuenta.
Eso. Pues bueno, sí. A lo mejor quizá pues tus principales ideas, ¿no? Para aunque sea muy reduccionista, pues que nos quedemos con ese buen sabor de boca de cuáles son las cosas de ese Pareto que tú nos contabas que al final más te ayudan en tu día a día.
Sí. Vale, pues me preguntabas primero sobre las moléculas, ¿no? Como yo las llamo, en el fondo compuestos, suplementos. Hay cosas interesantes. De hecho, lo hablaba con Carlos López Otín y él me decía, mira, metformina no le había mucha utilidad. Yo tampoco, después de estudiarla bastante. Él era más partidario de la espermidina y yo estoy de acuerdo, ¿no? Creo que de hecho yo tomo espermidina y bueno, creo que es un suplemento interesante. Me gusta mucho además suplementos entre comillas naturales o que encontremos en los alimentos, ¿no? Más que cosas que entre comillas son más novedosas. Por ejemplo, se habla mucho de la rapamicina, pero ya claro, es un fármaco y es algo que en nuestro cuerpo no encuentras rapamicina en las fresas, ¿no? Entonces hay ciertos suplementos, moléculas también como la glicina que son interesantes y luego los clásicos, omega 3, vitamina D, creatina. La creatina es un suplemento que viene del mundo del gimnasio pero que en los últimos años se ha visto que puede también ayudar a reducir el declive cognitivo, ¿no? Que es un suplemento muy interesante. Hay muchas cosas pero creo que todas ellas sumadas no van a representar más de un 2-3% de mejora, por ponerlo en contexto. Entonces, como decíamos antes, la gente se obsesiona, o como decías tú, con la piel, con un montón de compuestos, cuando seguramente haya 2, 3, 4 que realmente tengan efectividad, ¿no? Que si te sales de la vitamina C, retinoles y 3, 4 más, el resto son muy marginales, ¿no? Pues lo mismo aplica al mundo de los suplementos. Y luego, en cuanto a esos hábitos, rutinas, acciones que podamos hacer para mejorar cómo envejecemos, yo tengo mi caballo favorito, mi caballo ganador, sin duda, que es el ejercicio. O sea, después de revisar mucho, creo que no hay ninguna intervención que podamos hacer que se acerque al poder del ejercicio. Punto uno, para vivir más, nos puede dar más de 10, 12 años de vida, pero sobre todo para vivir mejor, o sea, porque puede doblar la calidad de vida. Nos puede dar, según los estudios, 20, 25 años de vitalidad adicionales, ¿no? De que si tienes 80 años, pero has hecho actividad física toda tu vida, puedas tener la capacidad funcional de una persona de 60, 55, no entrenada. Eso es una promesa enorme, que no hay ninguna pastilla que se acerque a eso y lo tenemos al alcance de la mano y además es gratis, ¿no? O sea, ¿qué más podemos pedir? Y la gente me dice, pero más que la nutrición, a ver, por supuesto que la nutrición es muy importante, pero ya puedes comer todos los días la dieta más perfecta del mundo y desayunar tu smoothie de kale con semillas de chía, con lo que tú quieras, que si el músculo no le das estímulo, tu sistema cardiovascular no tiene estímulo, pues al final vas a envejecer mucho más rápido, ¿no? Evidentemente, si combinas la actividad física, luego en el libro explico, ¿no? Qué tipos de actividad física, combinar fuerza con aeróbico, con trabajo más de equilibrio, etcétera, combinas eso con una dieta adecuada, pues ahí tienes el 60%. Si le sumas un buen descanso, tienes un 15% más. le sumas el componente social, tienes un 8% adicional. Y no me gusta hablar de porcentajes, porque al final todo está ligado con todo, pero por dar un poco el contexto de las cosas que mueven aguja, ¿no? Entonces, va por ahí. ¿Y esto después en qué se traduce en el día a día? Bueno, pues a estas cosas. Oye, entrena fuerza al menos 2-3 veces a la semana. Haz alguna sesión de entrenamiento aeróbico y de HIIT, que sabemos que son otros componentes que más mejoran el V2 Max. Va a salir la alimentación en comida real. Come suficiente proteína, que dentro de la alimentación pues también vemos que las personas que consumen más proteína, sobre todo a partir de cierta edad, pues tienen menos fragilidad, menos pérdida ósea, menos pérdida muscular. No lo hemos comentado, pero también todo lo que sea ayudar a controlar el estrés. Sabemos que periodos fuertes de estrés, sobre todo mantenidos en el tiempo, también nos envejecen bastante más rápido, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el estrés está muy ligado a todo lo que hemos dicho. O sea, el contacto social reduce el estrés, la actividad física reduce el estrés, el descanso reduce el estrés, y luego este aspecto más filosófico / psicológico es una forma muy buena también de lidiar, ¿no? Es como decían los estoicos, no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y está claro que la misma adversidad, pues dos personas la pueden interpretar de manera muy distinta y, por tanto, envejecerles de manera muy distinta, ¿no? Y por último, por conectar también con esa idea que decíamos de las creencias, ¿no? Buscar ese propósito, algo que no tiene que ser un gran propósito cósmico, nada grandioso, ¿no? Para mí un propósito se refiere a cosas que te animen a levantarte de la cama, ¿no? Por ejemplo, en Japón hablaban de este Ikigai, en Costa Rica hablan de este plan de vida, ¿no? En la península de Nicoya. Entonces, no tiene que ser nada grandioso, pero algo que te anime a levantarte de la cama, e idealmente que sea un propósito conectado con los demás, que sea algo ligado a los demás. Las personas que hacen voluntariado viven más, tienen mejor salud, tienen mejor autoestima. Creo que si sientes que tu vida tiene valor, que ayuda a los demás, pues también se ha visto que eso tiene un impacto claro en la longevidad y en la salud. Mientras que las personas que perciben que su vida no ayuda a nadie, que son una carga, pues claro, eso acelera el envejecimiento, el declive cognitivo. Entonces, son muchas cosas, pero si lo piensas, no son tantas, ¿no? Y en el fondo es volver un poco a esa vida pues más tradicional, más conectada, más lenta quizás, más compartida. Y eso, en el fondo, ahí tienes las grandes claves del envejecimiento, de la salud y diría que también de la felicidad.
Totalmente, Marcos. De hecho, todas tus publicaciones van al final, siempre giran en torno a estas ideas clave que nos has dicho, nos ayudan a muchos. Y realmente, de verdad, gracias por trabajar, ¿no? Por un poco por la ciencia y no por el algoritmo, que muchas veces obviamente yo veo que hay algunos divulgadores que están más pendientes del algoritmo que de la gente les sigue, ¿no? Del bien común y efectivamente no perder eso nunca, no perder eso hace que termines ayudando a mucha gente, o sea que súper, súper, súper agradecidos todos los que te seguimos. Yo creo que el podcast ha quedado perfecto, o sea, este episodio, perdón, un final redondo. Y yo por mi parte ya no hablo más, simplemente te doy las gracias y dejo a Rosa y a ti que terminéis.
Muchas gracias. Nada, Marcos, pues lo mismo, agradecerte toda esta revisión tan exhaustiva e invitar a nuestros escuchantes a que lean tu libro porque está lleno, yo creo que de ejemplos muy prácticos y datos muy útiles. La verdad que me gusta mucho cómo está redactado en ese sentido porque tiene mucho gancho y además te quedas con los conceptos muy claros y siempre un poco desde la evidencia científica y la rigurosidad de los artículos que ha revisado. Así que agradecerte tu trabajo, darte la enhorabuena.
Gracias.
Y nada, a ver si volvemos a grabar pronto otro episodio, que son siempre tan nutritivos.
Ojalá que sí, seguro que sí. Mil gracias de verdad, ha sido un placer compartir con vosotras y nada, por muchos más años.
Efectivamente, eso, por muchos más años.
Eso, y a todos los que estáis detrás del micrófono, hasta el próximo viernes. Un abrazo.
Un abrazo.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsedis.
Hey,
It's Sinners. I'm Kayla Sinners, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.